hablar de bullying, Carolina, y por eso tenemos al doctor Rafael Miranda. Él es psiquiatra, subespecialista en psiquiatría de niños, niñas y adolescentes, magíster en salud pública y especialista en epidemiología general y epidemiología clínica, y hoy nos acompaña para tocar este tema tan importante que día tras día además toma más relevancia, y es el bullying. Doctor, bienvenido a Salud y Algo Más.
Hola, muy buenas tardes, un gusto estar con ustedes.
Bueno, doctor, ¿cuál es la importancia de tener un día específico para hablar de bullying? ¿Usted qué cree, que un día como hoy es necesario para, no sé, colegios, padres, los mismos niños que lo hacen, que lo ejercen y lo viven?
Bueno, yo pienso que el bullying cada vez más es considerado un problema, pues, de salud pública, ¿sí? Dado que, pues, afecta y deteriora la calidad de vida, pues, de niños, compromete todo el sistema, la parte escolar, afecta la convivencia tanto en casa como en el colegio, y pues es clave tener por lo menos que sea más visible de lo que ya puede estar siendo, pero tener un día específico ayudaría a sensibilizarnos a todos para que no bajemos la guardia frente a este tema.
Doctor Miranda, cuando uno llega a la casa y el niño, hay veces no le quiere decir a los padres lo que está sintiendo, de mamá o de papá, ¿cómo podría uno abordar al chiquito y decirle qué es lo que está pasando en el colegio? ¿Cómo hacer que el niño le diga a uno sin temer a represalias?
Bueno, esa es una muy buena pregunta. Yo pienso que lo primero es que hay que tratar de dialogar con el niño o niña de la forma más normal, más casual, y especialmente sin tener tantos prejuicios, y escuchar. Yo pienso que la clave está de escuchar. Muchas veces como padres pues cometemos ciertos errores en señalar, en censurar, en interrumpir lo que de pronto ese niño en ese momento está queriéndonos expresar. Una conducta muy frecuente es como descalificarlos o devaluarlos o incluso minimizar lo que está sintiendo. Eso inmediatamente corta, digamos así, como el chorro o esa intención que tenía el niño de transmitirnos sus quejas, sus miedos, sus preocupaciones, y hace que automáticamente sienta que de pronto no debe ser un problema para contárselo a los papás. En otras ocasiones, a veces los niños también perciben a los papás muy tensos, muy ocupados, muy estresados, y entonces evitan como comentarles estas cosas. Entonces pienso que hay que tratar de mejorar esos canales de comunicación, de tener un espacio como de escucha muy activa, sin señalar, y después tomarse el tiempo como para pues expresarle todo lo que queramos decirle a nuestros hijos y aconsejarlos de una manera más apropiada.
Sí, espere, doctor, que ya. Mire, doctor, que...
Yo pensé que era yo. Dice, ¿qué es esto?
Yo no sé, creo que salió como del máster, pero ya solucionado. Mire, doctor, yo le hago una pregunta respecto al bullying, y es, ¿qué tan fácil es identificarlo? ¿Por qué lo digo? Porque cuando un niño llega a la casa, cuando un niño llega a decirle a los papás que sufre de bullying, es porque ya está muy avanzado el tema. Normalmente un niño no llega a contarle a sus papás que está sufriendo de bullying o que lo están maltratando en el colegio a la primera vez que lo hacen o a la primera vez que llegan. Normalmente es un niño que ya está dañado mentalmente, que ya le han hecho mucho daño y que tiene que acudir a la casa. ¿Cómo hacer que estos pasos sean mucho más prontos? ¿Cómo hacer que realmente los niños empiecen a entender que entre más rápido, mucho mejor para todo el mundo?
Claro que sí. El bullying efectivamente no siempre es evidente. Entre otras porque no siempre hay un tipo de maltrato o de agresión que sea necesariamente física, que es lo que uno podría hacer más visible, ¿no? También está el verbal, también está el social, como la exclusión, los rumores, o incluso está el bullying de tipo psicológico, como las humillaciones y manipulación, ¿no? Entonces esto en muchas ocasiones ocurre fuera de la vista, pues, de los adultos, además de espacios donde no hay una supervisión directa, ¿cierto? Como baños, pasillos, uso de medios digitales a través de redes sociales, chat privados. Entonces las víctimas no siempre cuentan pues lo que les pasa, especialmente por miedo, por vergüenza o porque no confían en que se les pueda ayudar, y eso es lo que más les cuesta, ¿no? De callar y no pedir ayuda, como muy bien lo dices, pues retrasa la identificación. Hay algunos signos que no son tan directos que uno podría observar, y tiene que ver con esos cambios de conducta, ¿no? de pronto tristeza, ansiedad, miedo a ir al colegio, muchas veces dolencias físicas y una causa médica clave como dolores de estómago, dolores de cabeza. Hay uno muy importante: bajo rendimiento académico, ausentismo escolar, tendencia al aislamiento, llanto, irritabilidad. Digamos que todos estos son claves para uno estar sospechando algo está pasando y pues debemos prestar particular atención.
Doctor, otra pregunta que le quiero hacer sobre el bullying. ¿Qué pasa con el chiquito, el muchacho o la niña que haya sufrido bullying durante su infancia? ¿Qué se puede esperar cuando ya sea grande?
Pues es una súper pregunta, niña. Digamos que el bullying tiene efectivamente unos efectos negativos en víctima, también en el agresor y obviamente en los testigos, ¿no? En términos generales, desde el punto de vista de salud mental, podemos ver baja autoestima, aislamiento social, ya patologías directamente como ansiedad, depresión. Hay documentados casos de estrés postraumático precisamente por ese trauma que el niño tuvo desde muy temprano, que no fue, digamos, que revelado o expuesto, y que mucho tiempo después es que se vino a conocer. Digamos, eso desde el punto de vista de salud, pero también hay impacto en el rendimiento académico, ausentismo, deserción, que todo eso hace que también se comprometa el éxito estudiantil. Las consecuencias más graves que yo veo a diario tienen que ver con la realización de autolesiones, incluso el riesgo de la conducta suicida. No obstante, es importante también decir que si no le prestamos particular atención, no solamente a la víctima, sino por ejemplo al victimario, vamos a tener problemas de conductas, problemas de empatía, conflictos de autoridad, e incluso para las personas que están observando el bullying, que pueden ser maestros o compañeros de clase, ¿sí? Eso puede generar culpa, miedo y un tipo de normalización de violencia, que es lo que tenemos que definitivamente interrumpir.
¿Cuál podría ser, doctora, y entonces la ayuda que podría brindar un padre en el caso de que su hijo esté sufriendo de bullying y llegue a la casa a contarle que tiene este tipo de problema en el colegio?
Claro, digamos que la prevención y el abordaje inicial implica tanto acciones individuales como escolares y también a nivel social. Primero, pienso que lo de centrar está en el aula, porque el bullying tiene esta connotación que todo gira en el entorno académico. Entonces, hay que tratar de trabajar en climas respetuosos, de inclusión, ¿sí? Pero bueno, tú me preguntabas a nivel de las familias. Yo pienso que es clave reforzar los valores, el respeto, la empatía, ¿sí? Promover que los niños, digamos, que denuncien o comenten y no tampoco sean cómplices, porque en otras ocasiones eso también ayuda mucho en la parte preventiva. A mi compañerito le están haciendo esto, ustedes no se imaginan el impacto que puede tener tan relevante. Cuando digo trabajar especialmente en estos valores como sociedad, es lo que incide positivamente en acabar con el bullying, pero también desde el colegio capacitar a los docentes de que sepan cómo detectar y cómo actuar en estos casos, y obviamente implementar programas de convivencia y resolución de conflictos a nivel escolar.
Vea, doctor, ¿un niño que sufre de bullying los padres deberían evaluar cambiarlo de colegio?
Esa es una pregunta que nos hacen bastante seguido a los que trabajamos en salud mental. Yo te diría que depende. Sí, hay niños que en efecto pues aman su colegio, sí, que han estado ahí toda la vida y que por estas diferentes razones terminaron siendo pues expuestos a estas agresiones en calidad de víctima. Para ellos también es muy duro y se siente muy mal tener que cambiarse, porque les refuerza como si fueran ellos los culpables de la situación. Siempre intentamos llevar, digamos, al máximo, sin que comprometa obviamente y deteriore su salud, pues que el niño continúe, ¿no? Mientras el colegio tome las acciones necesarias que nos dice la ley de convivencia escolar frente cuando se encuentra con un caso de matoneo o de acoso. No obstante, la verdad es que llega un punto en que la relación con sus pares está tan deteriorada, tan acabada, y el colegio se termina volviendo un factor de riesgo perpetuo, que aconsejamos entonces cambiar de institución educativa. No obstante, es claro acá pues ver qué es lo que está pasando, cuál es el estado emocional del niño, por qué se ve inmerso en esta situación, y después de eso aconsejamos entonces o permanece o un cambio de curso o definitivamente un cambio de institución.
Eso es súper importante, ¿no? El cambio o no cambio de la institución. Pero, doctor, yo quería preguntarle ahí, ¿uno tendría también que hablar quizá con entes un poco más grandes del distrito? No sé, Secretaría de Educación, o sea, si ya vemos que en el caso de que en la rectoría no están solucionando, no están ayudando, tendría uno que, no sé, ir a ICBF o alguien que pueda tomar un poco más las riendas sobre esos casos de bullying. ¿Hay una forma de elevar esos llamados de bullying y que no se quede muchas veces, lo voy a decir porque así funciona, si el hijo es no sé, de una persona que tiene mucho dinero, es hijo de una persona que maneja muchas cosas, pues no va a pasar nada, porque simplemente ahí se va a quedar la situación. Entonces, ¿hay alguna entidad que pueda llegar a proteger a los niños y que sea una entidad mucho más grande, que no se quede únicamente en la rectoría de un colegio?
Claro, por supuesto. Acuérdate, en Colombia ya hace un poquito más de 10 años existe la ley de convivencia escolar, que lo que busca precisamente es generar un buen entorno, digamos, respetuoso y libre de violencia en las instituciones educativas, y ellos están en esa obligación de prevenir, detectar e intervenir cualquier situación de acoso o violencia, ¿cierto? Que no, y que vulnere, pues obviamente, dentro del ámbito académico al niño. Entonces, ¿cuáles son los aspectos que de esta ley? Habla precisamente, sí, tenemos el Ministerio de Educación, tenemos la Defensoría del Pueblo, tenemos el ICBF, entre otras instituciones que podrían ayudarnos, obviamente, a notificar y a reportar estos casos de acoso, de maltrato, porque no solamente a veces es como el físico, sino, por ejemplo, los casos de ciberbullying, ciberacoso, son incluso más graves y toca llegar incluso hasta denunciar en fiscalía, ¿sí? Porque ustedes saben que hay suplantación de identidad, hay exposición de imágenes de los niños, ¿ya? En desnudos, que eso ya es un delito y digamos que hay que recurrir a otras instancias. Entonces, fíjense que sí, hay distintas entidades que nos pueden apoyar con eso, más allá del colegio, y está respaldado a partir de pues una norma que es la ley de convivencia escolar.
Pues, doctor, muchísimas gracias. Ah, no. Adelante, Carolina.
No, Cami, sí, está bien.
Sí, va a despedir al doctor. Bueno, doctor, muchísimas gracias por acompañarnos hoy, por estar con nosotros hoy, este día tan importante para hablar sobre el bullying y hacer conciencia sobre él. Por favor, déjele a todos los oyentes sus redes, saber dónde pueden contactarlo.
Claro que sí, me pueden contactar a través de las redes Rafael Miranda Psiquiatra, ¿sí? En Instagram, en Facebook, bueno, un canal de YouTube, para que podamos comunicarnos y hablar más de este y otros temas en salud mental.